Amigos, amigos y amigas, bienvenidos una vez más a nuestro programa en la radio Porque Sí, del colectivo Porque Sí. Hoy traemos nuestro programa número 9 y lo queremos hacer ya para empezar con un mensaje muy especial. No a la guerra, no a todas las guerras.
Dice el loro.
Reflexiones profundas que salen por un pico.
Dice el loro. 8 de marzo. Día de la Mujer Trabajadora. ¿Otra vez 8 de marzo? ¿Otra vez Día Internacional de la Mujer Trabajadora? Bueno, ahora en lo moderno se llama Día Internacional de la Mujer. Pero es una fecha para recordar que en el trabajo sigue la discriminación de las mujeres. Es verdad que las medidas que está aprobando el Gobierno ayudan a reducir las discriminaciones. Me refiero a la ley aprobada que obliga a todas las empresas de más de 50 personas a tener planes de igualdad. Pero es necesario garantizar que eso se cumpla, ¿eh? Y sobre todo que los planes no sean un corta y pega que hacen las gestorías para cumplir con el papel y nada más. A ver si nos vamos enterando. Otra ley obliga a todas las empresas de todos los tamaños, grandes y pequeñas, a tener un registro de los salarios reales que cobran hombres y que cobran mujeres, y poner ese registro a disposición de los representantes sociales, que sirva para analizar las diferencias salariales. Todas, ¿eh? Las del salario base, las de los pluses, pero también las diferencias en los puestos y en las categorías. La subida del salario mínimo interprofesional ayuda a reducir la brecha salarial, porque las mujeres cobran de forma mayoritaria los salarios más bajos. Bueno, y falta por ver los resultados de la reforma laboral sobre los contratos indefinidos en vez de los contratos precarios y la contratación a tiempo parcial que nos obliga a las mujeres. Pero bueno, estamos lejos de la igualdad real en las empresas y es necesario tener representantes de los trabajadores que vigilen los cumplimientos, pero también es necesario una inspección de trabajo eficaz y contundente que aflore las irregularidades y que se implique en la igualdad de las mujeres y que esté presente también en el trabajo. La mayoría de las veces, sobre todo en temas de las mujeres y de la igualdad, los textos quedan muy bien, pero fallamos a la hora de aplicarlos y, sobre todo, de vigilar que se cumplan. Conviene recordarlo cada 8 de marzo. Palabra del oro.
Relatos al calor de la lumbre.
Costumbres, curiosidades,
instrumentos musicales,
atuendos,
personajes curiosos,
rincones entrañables.
Bueno, ay, vamos a ver una crónica de un día cualquiera, de una mujer cualquiera, una funcionaria cualquiera, y en fin, pues no es que las cosas mejoren o empeoren, ¿verdad? Suena la música, la ciudad es de goma, lisa y negra, es la vieja canción, y qué razón tiene, piensa la mujer camino del currelo, donde le esperan otras 8 horas detrás de la ventanilla de atención al público. ¡Joder!, exclama. 8 horas aguantando al personal que solo sabe quejarse. Quejas y más quejas. Es que no se saben las normas. ¡Por Dios, qué panda! ¡Madre mía! Pero bueno, vamos para allá. La radio entona otra de las de entonces. Tiene que llover, tiene que llover, tiene que llover a cántaros. Ah, aquí lo que llueve son imbéciles, empezando por el jefe personal, que es lo más imbécil de todos. Que si pon buena cara, que estamos en democracia, que no me mandes a nadie, tú sabes hacerlo muy bien. Hombre, vamos, hay que hacer las cosas con sonrisa y que no se proteste. Que si tal, que si cual. Tío, ¿por qué no te pones tú y les aguantas poniendo buena cara y sonrisa? Tío Panoli. Stop, a esperar a que pasen por la derecha y por la izquierda. Son 9:15 de la mañana. Aquí su sintonía de música para despertar los éxitos de nuestra memoria. Radio de la que tú ya sabes. Eso, pon algo bueno, porque creo que ya digo un pelín tarde. Y es que no puede ser. el andoba de Antoñito, que si no quiere ir al colegio, que si en el ISTI me pegan, además la de ciencias es tonta perdida, pues te levantas y te andas a correr, que ya eres grande, hombre, panoli de crío, que yo a tu edad no tenía que levantarme nadie, que yo por mi mismo esfuerzo ya me levantaba y ya llegaba. Por cierto, he llegado a donde he llegado, Dios mío, a escuchar melindres de la ventanilla de quejas. Para eso todos mis estudios de psicología en Salamanca. Pero en fin. ¡Pi! Vamos, tía tonta, que te duermes. Que es que no ves el semáforo que está verde hace media hora. Mujer tenía que ser. Y tú un huevazos y cuadrados. Seguro, seguro que es más feo de lo que te cree su mujer. Pero bueno, ya está. ¡Hala! Que te la está pegando con el butanero. ¿Qué? ¡Avanzamos, señora! ¡Qué atascos! Vale, agente, que es que hay mucho guapo por aquí. Bueno, salta la música de Theodorakis. ¡Oh, un sintaque! ¡Qué bueno! A saltar, a bailar en las Islas Jónicas. ¡Qué precioso viaje! Boda, avión, amanecer en Iconos, Creta, sol, luz. ¡Ay, ya mi marido! Hasta que la muerte nos separe, que me colocó a la Inesita justo ahí. Que ya tiene la niña 20 y tantos años de nada. ¿Cómo pasa el tiempo? ¡Uy! ¡Que ya llego! Mira, hoy no viene el Adrián. Seguro que me pillo su sitio. Venga, a colocar el coche. ¡Ya! ¡Te jodes, Adrián! ¡Hoy te he ganado por la mano! Buenos días, chica. ¿Qué tal el fin de bien? Anda, Adrián. ¿Pero dónde has dejado el coche? Hoy he venido andando. Es que hay que estar en forma. ¡Qué suerte tenéis los solterones! Os vais donde os da la gana, no trabajáis en casa, todo lo hace mamá y de compromiso nada. Ya, es que es lo que te da la vida, hija, yo no me quejo. Pues sí, yo me quejo y mucho. Una madre casi no ve y se anda poco, 3 hijos, ya jóvenes y respondones, un marido que se fue, que en paz descanso, porque solo sabía qué hacer hijos. Y un trabajo que cualquier día ahogo a los que solo saben que quejarse y quejarse. Ya, pero es lo que tiene ser mujer, ¿o no? Pues no, coño, no y no. Que parece una saco las hostias, el pañuelo de lágrimas y el consuelo de tontos, ya está. Ahora me toca quejarme a mí y me voy a quejar. ¡Ay, ay y ay! Venga, que te hago los coros yo también. ¡Ay, ay, ay! Serás mamón. Bueno, vamos para el currero. Joder, otro día.
Y ahora, una canción, porque sí.
Un año más celebramos el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, hoy, el 8 de marzo. En las canciones de hoy, la mujer será la protagonista. Empezaremos con Gloria Trevi, cantante mexicana que sufrió abusos de su productor y se atrevió a denunciarlo. De eso se trata. Y el tema estrenado en mayo de 2019, Ellas soy yo.
Es una piruja porque se entregó y eso que enamorada. Él es un fregón porque se la tiró viéndole la cara, que tuvo la culpa de que la tocaran por su minifalda. No falta el imbécil que diga que ella quería ser violada. Él tiene 50 y se ha vuelto un señor tan interesante. Ellas a los 30 las ven obsoletas, pasadas de moda y que están en oferta. Que tiemble la tierra cuando una mujer levante la cabeza. ¿Cómo fue que olvidaste de su vientre y su sangre te alimentaste? Como alas de un ángel te tomaste. Y ahora soy yo,
sociedad que en pro de la moral nos cubren de piedras. Pero ¿dónde están cuando a otra mujer se la traga la arena? Algunos le ponen precio a la inocencia y exigen decencia. No falta el imbécil que se impone a golpes cuando no hay razones. En medio de un mundo en sobrepoblación que juega a ser Dios, tener un varón es lo más anhelado. En cambio una niña es un caso penado. Llora en el cielo otro corazón que han apagado. ¿Cómo fue que olvidaste de su vientre y su sangre te alimentaste como alas de un ángel? Te tomaba en sus brazos para cuidarte y tú le encadenas al dolor y volas de golpe todo su valor y todas son ellas. Y ella soy yo. ¿Cómo fue que olvidaste de su vientre y su sangre te alimentaste?
Nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
Allá por 1971, Carmen Conde hizo una antología de la poesía femenina española. Son unas poetisas o poetas un pelín olvidadas, pero no por ello falta de cierta sensibilidad y de cierta literatura. Voy a leer un poema de Pilar Gómez de Bate, una zamorana nacida ya por 1936, que llegó a ser doctora en filosofía y letras, o sea que bastante buena la señora. En fin, digo que son poesías, pues eso, de allá un pelín olvidadas, y en una época todavía, 1971, fijaros, que en fin, poco nada se conocía de esta gente. Esta se titula Los contrarios. La muerte viene insospechada, furtiva alcanza, llega con una aljaba de piezas venenosas, cuando no se la invoca seguramente o cuando se la llama y al mismo tiempo escapa. La muerte no acontece de vieja, o sea, o joven, que sea femenina, mujer o piedra, siempre, su vez, le llega inesperadamente. La muerte que se esconde tras la noche, la casa, la mirada, la tarde, no tiene prisa y puede. La muerte abierta espía entre los rostros, los pasos, las pupilas, los gestos y se descuelga súbita por la garganta abajo sin que pararse pueda, sin poder ahuyentarla o contra ella ayudar. Nada más que el amor se le asemeja, pero este se diría que la imita. ¿Quién sabe cuándo llega o va a venir? ¿Quién sabe tras qué rastro, qué figura, qué húmedo pensar va agazapándose? ¿Quién sabe en qué momento al corazón por la garganta baja? Puede ser que una tarde de mes o año, de domingo o lunes. Pilar Gómez de Bate.
La voz de las mujeres.
Nosotras, las mujeres,
somos las protagonistas.
La voz de las mujeres.
La voz de las mujeres. ¿Es necesario el 8 de marzo? Después de las manifestaciones masivas de cada 8 de marzo en los últimos años y de la presencia de las reivindicaciones de las mujeres en todos los ámbitos, hemos conseguido poner los temas que afectan a la igualdad y la discriminación de las mujeres en el centro de la agenda política y caminamos para que esté en el centro también en el mundo laboral.
Es hora de pasar de las palabras a los hechos y necesitamos poner en marcha todas las normativas, decretos y acuerdos que se han publicado con este gobierno para que de verdad la igualdad real llegue a las empresas.
Y para empezar, vamos a hablar de los planes de igualdad. Son una herramienta fundamental en manos de las organizaciones sindicales y, por tanto, en manos de trabajadores y trabajadoras. Se trata del Real Decreto 901/2020 que regula los planes de igualdad, su registro, revisión y seguimiento en todas las empresas de más de 50 personas en plantilla. También del Real Decreto 902/2020 sobre igualdad retributiva, del que ya hemos hablado.
Negociar los planes de igualdad en las empresas es un buen momento para hacer un análisis completo de cómo están las mujeres y los hombres en cada empresa, cada administración y cada centro de trabajo.
No vale cualquier papel elaborado por la gestoría y que se hace con un corta y pega. La propia normativa indica cuál es el contenido que deben de tener los planes de igualdad.
Proceso de selección y contratación, donde se tiene que analizar cómo se hace el proceso de contratación. Este apartado es muy importante porque las empresas tienen sus estereotipos y sus sesgos machistas y lo aplican a la hora de seleccionar personas. También, ¿qué tipos de contratos se ofrece a hombres y mujeres?
Otro apartado es la clasificación profesional. Se debe de analizar los puestos de trabajo de la empresa y dónde están los hombres y dónde están las mujeres. ¿Cómo están valorados los distintos puestos de trabajo y por qué?
La formación que se da en la empresa, ¿a quién se la aplica? Se da en horas de trabajo para que puedan acudir todas las personas o fuera de horas y condicionadas que no asistan las mujeres por sus obligaciones en los cuidados.
Otro apartado es las condiciones de trabajo, cómo están los puestos de trabajo, la clasificación profesional y las retribuciones.
Los ejercicios de corresponsabilidad familiar en la empresa, permisos, adaptaciones de jornada, excedencias, licencias.
También cómo está la representación de mujeres en los puestos técnicos, en los puestos de responsabilidad y en los puestos de dirección.
La presencia de las mujeres en la representación sindical.
El análisis concreto y detallado de las retribuciones en la empresa, salarios base, complementos, pluses, tanto en los hombres como en las mujeres.
La prevención del acoso sexual en el centro de trabajo.
Y un apartado importante sobre salud laboral, cómo se hace el análisis de riesgo y las medidas de prevención teniendo en cuenta las diferencias que pueden sufrir en un mismo puesto de trabajo hombres y mujeres. Con estos datos y un diagnóstico real de cada empresa, la ley dice que se tiene que elaborar un plan con objetivos y con medidas concretas. Por supuesto, revisable, con un plazo de tiempo y con indicadores para medir que se va en la dirección correcta.
Con esta herramienta se tiene que afrontar la brecha salarial, recordando que en España es del 24%, es decir, 5.252 euros de diferencia retributiva al año por puestos de trabajo de igual valor.
También tenemos que ver que el 75% de los contratos a tiempo parcial, por horas o en jornada reducida, se aplica a las mujeres en todos los sectores y en todas las empresas. Distribuir que el 90% de las medidas de conciliación, excedencias, reducciones de jornada, adaptaciones de la jornada, licencias y permisos, los tienen las mujeres en todas las empresas, en todos los sectores y a todos los niveles. Como podemos comprobar, el camino es largo. Mientras el feminismo y la igualdad no lleguen a las empresas, no tendremos igualdad real. Por eso es necesario cada 8 de marzo, para pensar, recordar e insistir en pasar de la palabra a los hechos en la igualdad real. Y ahora una canción, porque sí.
Hay momentos en la vida que es preciso dar un giro para cambiar el rumbo de la misma. los chicos de Calle 13, agrupación musical originario de Puerto Rico y dedicado al rock fusión, nos invitan a dar una vuelta a todo, a la gente, a las cosas, con esa canción ya de 2010, La Vuelta al Mundo.
No me regalen más libros porque no los leo. Lo que he aprendido es porque lo veo. Mientras más pasan los años, me contradigo cuando pienso. El tiempo no me mueve, yo me muevo con el tiempo. Soy las ganas de vivir, las ganas de cruzar, las ganas de conocer lo que hay después del mar. Yo espero que mi boca nunca se calle. También espero que las turbinas de este avión nunca me fallen. No tengo todo calculado, ni mi vida resuelta. Solo tengo una sonrisa y espero una de vuelta. Yo confío en el destino y en la marejada. Yo no creo en la iglesia, pero creo en tu mirada. Tú eres el sol en mi cara cuando me levanta. Yo soy la vida que ya tengo, tú eres la vida que me falta. Así que agarra tu maleta, el bulto, los motetes, el equipaje, tu valija, la mochila con todos tus juguetes y...
¡Dame!
El trabajo en la oficina lo cambié por las estrellas y por huertos de harina. Me escapé de la rutina para pilotear mi viaje, porque el cubo en el que vivía se convirtió en paisaje. Yo era un objeto esperando hacer ceniza. Un día decidí hacerle caso a la brisa, a irme resbalando detrás de tu camisa. No me convenció nadie, me convenció tu sonrisa. Y me fui tras de ti persiguiendo mi instinto. Si quieres cambio verdadero, pues camina distinto. Voy a escaparme hasta la constelación más cercana. La suerte es mi oxígeno, tus ojos son mi ventana. Quiero correr por siete lagos en un mismo día. Sentir encima de mis muslos el clima de tus nalgas frías. Llegar al tope de la sierra, abrazarme con las nubes, sumergirme bajo el agua y ver cómo las burbujas suben y...
¡Dame!
Nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
De Bertolt Brecht, La guerra que vendrá. La guerra que vendrá no es la primera. Hubo otras guerras. Al final de la última hubo vencedores y vencidos. Entre los vencidos, el pueblo llano pasaba hambre. Entre los vencedores, el pueblo llano también la pasaba. Lo que os leo a continuación es una reflexión de la politóloga Nayara Dabó, actualmente política activista y diputada por Unidas Podemos en las Cortes de Valencia. Dice así: hay personas que están hablando que el no a la guerra es un lema viejo. Olvidan que no hay nada viejo en las guerras, que sigue habiendo muchas guerras en muchos territorios y que la paz es el único futuro y un lema del presente.
Porque la historia, las efemérides, tienen muchos puntos de vista.
Por eso nosotros te lo contamos en plan sencillo. Comienza...
No me cuentes historias.
Bueno, vamos con una historia de mujeres, en este caso de una mujer olvidada. Porque a lo largo de la historia, siempre, a través de los siglos, he estudiado la historia desde bajo un punto de vista único, o sea, el masculino. Por lo que muchas historias de mujeres importantes fueron silenciadas del todo o reconocidas solo después de su muerte. Una de estas vidas silenciadas fue la de una española, María de la O. Lejárraga, la mujer que escribió las novelas con la que su esposo, Gregorio Martínez Sierra, conoció el éxito. Esta mujer fue novelista, dramaturga, también fue maestra y defensora del feminismo, pero murió pobre y exiliada, como veremos.
Bueno, y aquí ya sabes que fue más famosa la otra María de la O, la de la copla. Pero bueno, vamos a ver quién fue esta María Lejárraga.
Bueno, tenía algunos puntos con la de la copla porque también fue un poco desgraciada la mujer.
Desgraciadica, teniéndolo todo.
Al final no tuvo nada. Bueno, nació esta mujer en San Millán de la Cogolla, Logroño, en el año 1874. Era de una familia pobre, pero vamos, en 1880 la familia se trasladó a Madrid. Cursó estudios de magisterio, donde se familiarizó con los principios liberales de la institución libre de enseñanza. Y gracias a ello consiguió una beca y pasó una estancia larga en Bélgica. Esta estancia allí en Bélgica influyó mucho en su formación como maestra y en su acercamiento a la ideología socialista. Uno de sus primeros libros estuvo, de hecho, vinculado a su vocación docente. Se titulaba Cuentos breves. Esta mujer escribió en silencio, en soledad, entre cuatro paredes, lejos de los aplausos. Porque detrás de este silencio, de esta ausencia, hay una historia dolorosa. Y es que al casarse con Gregorio Martínez Sierra, ella decidió esconderse tras su nombre, que era el que firmaba todo lo publicado por María. Era como una especie de sociedad que estaban de acuerdo. Bueno, también escribió libretos para obras musicales, como fueron Las golondrinas, que es una zarzuela, o el ballet del amor brujo de Falla. Pero el que recibía los aplausos cuando se estrenaban, ¿quién era? Pues su marido. Y la autora estaba, que era la libretista realmente, pues estaba esperando en casa en silencio.
Vamos, es lo que hoy día llamamos el negro, ¿no? La negra en la este negra. Caso, que era la que lo escribe, pero el otro es el que firma.
Exactamente, la negra de su marido. Nunca mejor dicho, sí. Porque Gregorio era únicamente responsable de la dirección de las obras y quien llevaba, y que se llevaba la gloria. Digo que algo colaboraba en algo, pero vamos, prácticamente
ponía
nada.
Su nombre, ¿no?
Sobre todo en llevarse la gloria, que es el que aparecía. María aceptó este papel de sombra, aunque todo el mundo sabía que Lejárraga era la que estaba detrás de los éxitos del marido. Hasta tal extremo llegó esta situación que, fijaros, Gregorio pronunciaba hasta los discursos feministas que escribía su mujer.
No, Gregorio,
un hombre que pronunciaba discursos feministas, ¿no? Bueno, pero a pesar de este silencio, Lejárraga llegó a ser diputada socialista en la Segunda República, en el año 33, cuando podían votar las mujeres, claro. Esta experiencia la relató en un libro Una mujer por los caminos de España, escrita ya en su destierro de Argentina, porque lógicamente si eres republicana, pues que te toca
salirte fuera
al exilio. Bueno, además la historia de Lejárraga tiene un momento especialmente doloroso, y es que su marido se enamoró de la famosa actriz Catalina Bárcena, con quien tuvo una hija. El matrimonio se rompió, o sea, la sociedad se rompió por parte del marido. Pero Lejárraga siguió colaborando con su marido y escribiendo los libros que él continuaba firmando.
Bueno.
Pero el gran desengaño de Lejárraga llegó en 1947, cuando murió Gregorio Martínez. Y fue entonces cuando la hija de este, con Catalina Bárcenas, exigió los derechos del autor de su padre.
Claro, como que firmaba era el padre.
Claro, como era el que firmaba, pues dije, pues ahora me aprovecho. Bueno, Y María entonces vivía con escasos recursos en el exilio. Y fue entonces cuando racionó. Y yo, joder, encima de que escribo me van a quitar todos los titulados. Bueno, pues ya comenzó a publicar con su nombre. Pero aún refugiada en los apellidos de su marido, se afirmaba como María Martínez Sierra.
Claro.
Aunque decidió escribir sus memorias, que se llamaban Gregorio y yo, ahí desvela en qué consistió la colaboración. Es una obra que sale en el silencio, pero de forma muy tibia, y ya llegó un poco tarde, porque lo trágico era que la hija del amante de su marido se quedó con los derechos de sus obras.
El firmante.
Que hace falta ser más persona, pero
bueno. Bueno, pero también, o sea, que aquí viene otra, ¿no? Que colaboró con Walt Disney o en la escuela, en la factoría Disney, que tampoco le debió de ir muy bien.
No, no, porque María, a través de su traductora Collins Portnoy, envió en 1951 a Walt Disney un manuscrito que se titulaba Merlin y Viviana, donde contaba la historia de un perro que se enamora de una gata coqueta, por si le interesaba para alguna película. Sin embargo, dos meses después, Disney se lo devolvió. Y resulta que 4 años después, en 1955, se estrenó la película conocida por todos, La dama y el vagabundo, con la que se podrían encontrar ciertas similitudes. De hecho, en una carta, María, su traductora, le habla de supuesto plagio y dice: le enviamos a Walt Disney una carta, un par de meses la tuvo y luego la devolvió diciendo que no admitía más que las obras que ya habían encargado. Y después hizo una película, La dama y el vagabundo, que era la misma historia, sin más cambio que haber convertido la gata en una perra elegante. No se denunció el plagio porque parecía que no tiene nada que hacer contra la poderosa Disney, pero María Lejárraga tuvo otro nuevo episodio. Para ella era otra apropiación de su obra, lógicamente, porque si habéis visto La dama y el vagabundo, pues parece que era igual. Bueno, en fin, que resulta que ahora ya la editorial Renacimiento rescata el libro Viajes de una gota de agua. Bueno, es un libro, es una colección de cuentos infantiles que la autora publicó en Argentina en 1954, entre otros libros ya en el exilio. Es un libro de melancolía, el recuerdo dolorido de la que fue una gran escritora, una intelectual comprometida con las mujeres de España y sobre todo con la España republicana, que vivió como una parte de España en el exilio forzado, la añoranza y el olvido de su obra.
Y ahora una canción, porque sí.
Bueno, pues siguiendo un poco con las mujeres olvidadas, porque en la historia, como he dicho, hay mujeres que hicieron cosas importantes pero murieron sin gloria. Y en la siguiente canción de 2018, el grupo Mafalda recuerda a estas mujeres que no fueron debidamente reconocidas en su tiempo. Aquí cuentan con la colaboración de la rapera latina Rebecca Lane. Se titula Las que faltaron.
En el arte, la ciencia, el deporte, siempre hay una constante. La historia siente vergüenza, siempre antes de acostarse. La política y la guerra tienen algo en común. La verdad la cuentan los mismos y el objetivo eres tú.
Siempre faltó la mitad, miro atrás y no están. Las que estaban siempre al lado, las que siempre faltarán. Mujeres que hicieron historia, mujeres murieron sin gloria. Buscar referentes en libros, en la escuela no tienen memoria. Hagan este de Tesalia, la llamaron bruja. Por predecir eclipses, por conocer la luna. Ada Lovelace, matemática y visionaria. Trabajó con los números y los puso en una máquina.
Lynn Margulis habló sobre la evolución. Chin Shi fue una pirata que comandó una legión. Pamela Linton Travels voló en paraguas. Contra griegos, romanos y egipcios estaba Cleopatra. J.K. Rowling se llama Joanne, pero vendió más al esconder su nombre real. Como otras atrás que no se atrevieron a firmar por miedo a la hoguera. La iglesia, el Estado, la prensa, miedo que tiene cualquiera.
¡Miedo que tiene cualquiera!
Ella siempre estuvo en guerra. Que no sepamos de ellas no quiere decir que no existan. Venga, Badmo, una compositora renacentista.
Julia Hermosilla, casi no libre de Franco. En dos ocasiones quiere una plaza, una avenida con su fucking nombre. Dolores y Barruri gritó, no pasarán. Hoy tú gritas lo mismo contra los mismos, pero este frente vencerá.
Se esconda el hombre de Franco que te roba, que te firma tu trabajo. Que se esconda el hombre de Franco que te roba.
¡Llegaste!
fue hermosa. Su lucha fue hermosa. Su lucha fue hermosa.
Jane, Billy Holiday, Janis Joplin, Edith Piaf hoy me ayudan a cantar. Violeta Parra, Mercedes Sosa, Chabela Vargas, con ternura y rabia en la garganta. Por mis ancestras, por mis abuelas, por las poetas olvidadas, por todas las nuestras. Les mando fuerza de vuelta, por mis compañeras transfeministas y anti todo construimos la recuerda.
Que se esconda el hombre del saco que te roba, que te firma tu trabajo, que se esconda.
Cosas. Yo solo repito, su lucha fue hermosa.
Nos acordamos de todas vosotras y vuestro nombre ahora es eterno. Lo gritaremos en la mesa, comiendo en las plazas de los pueblos, en las canciones y en los cementerios. Os nombrará hasta el mismísimo silencio.
Me juro que tus sueños estén llenos de miedo. Sostienes un relato mientras cae un agujero, contando con solo la mitad de las personas. Sociedades enfermas y esto no funciona. Cuéntame ese cuento, cuéntame ese cuento. Que no cuente la ñoña que ya escucha la bolita. Un día el mago el man de esa linda se se borra con sudor y sangre. Las que sangraron las mujeres de la historia. Las mujeres de la historia. Las mujeres de la historia. Las mujeres de la historia.
Nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
Bueno, pues siguiendo con el tema de las mujeres olvidadas, voy a recomendar un libro titulado Mujeres silenciadas en la historia, publicado en 2016, y la autora es Remedios Martínez Anaya. Para dar la información del libro, nada mejor que las palabras de su autora, que dice: durante toda mi vida he intentado, a través de mis libros, demostrar la grandeza y la fortaleza de la mujer y su importancia en el devenir de la historia de los seres humanos. En mis novelas y poemas, a través de la crítica y al mismo tiempo de la comprensión, me he esforzado en dignificar sus vidas, en entender las razones de sus comportamientos, en realizar sus valores, poniendo mi atención especialmente en las mujeres humildes y sacrificadas de la España profunda, sometidas y oscurecidas por la ignorancia de la injusticia, llegando hasta las víctimas del fanatismo religioso dentro y fuera de nuestras fronteras, desde la Edad Media a la actualidad. O sea, en este libro he querido abarcar un poco más, haciendo un somero resumen de la historia de la mujer, empezando por el mito de Eva hasta nuestros días, tratando de entender y denunciar las causas que durante tantos años han tenido sometida a la mitad de la humanidad. Y de entre la ingente cantidad de mujeres que han destacado su valor, se ha fijado, dice la autora, en tres de ellas por su significación. La primera, Enriqueta Faber, suiza, que tuvo que disfrazarse de hombre para estudiar medicina y para ejercerla. La segunda, la que ya hemos hablado en la historia, María de la O Lejárraga, que política y culta, y en este libro habla un poco más de su vida. Y la tercera es Irene Sandler, también llamado el Ángel de Varsovia, increíble heroína que a riesgo de su vida salvó a más de 2.500 niños del gueto de Varsovia, pero nadie reconoció la grandeza de su acción hasta su ancianidad. En fin, a todo este conjunto de biografías las ha llamado Mujeres Silenciadas.
Mi mecedora me mece.
Pero no dice me meces.
Hoy vamos a hablar de Sada y Saban. No solo las une que son hermanas, sino también su pasión por el boxeo. Pero su peor enemigo no estaba en el cuadrilátero, sino en las instituciones y en la gran parte de la sociedad que pretende matar a todas las mujeres que tratan de rebelarse contra la obligación de casarse al cumplir 14 años en contra de su voluntad. Las hermanas Raimi no iban a ser una excepción, y menos según fueron ganando fama debido a sus victorias, con las que fueron acaparando las miradas recelosas de hombres poderosos del país, también la admiración de muchas mujeres, incluidas activistas afganas. Sin embargo, ambas siguieron entrenando cada día en el mismo estadio olímpico de Kabul, donde una década antes ejecutaban a mujeres por el simple hecho de ser mujeres. Y es que aunque este país haya experimentado ciertos avances desde entonces, sigue siendo uno de los más peligrosos del mundo. Sadat y Saban saben que Afganistán no es seguro para nadie. Sadat fue la primera mujer afgana elegida para participar en el campeonato del mundo, pero no la valió para ganar el combate contra las tradiciones arraigadas en Afganistán. Desde que fui elegida, recibí muchos insultos, incluso del presidente de la Federación de Boxeo. De hecho, el Comité Olímpico Afgano la impidió participar en el campeonato celebrado en Londres del 2012 tras las críticas de algunos hombres que no iban a tolerar que una mujer afgana les avergonzara en la mayor cita del deporte a nivel mundial. Sadat veía así frustrado su sueño de ganar una medalla de oro para todas las mujeres afganas. Ni siquiera teniendo el apoyo incondicional de su familia, las libró de sufrir amenazas constantes, incluso de muerte. Nuestros vecinos preguntaban a nuestros padres por qué nos permitían boxear, que ya teníamos edad para casarnos, dedicarnos a nuestros hijos y realizar las tareas del hogar. No queremos que nuestras hijas sean prisioneras en su propia casa si son obligadas a casarse con un hombre al que no quieren. Tuvieron que dejar de boxear durante un tiempo, pero gracias al apoyo familiar pudieron continuar sus estudios y llegar a la universidad. Así que un día decidieron dejar el deporte atrás para seguir luchando y defendiendo los derechos de las mujeres afganas. En el año 2016 viajaron a España para participar en un documental y decidieron no regresar y solicitar asilo en España. Con la ayuda de CEAR, la Comisión de Defensa al Derecho de Asilo, consiguieron rehacer su vida en Madrid. Cuando cayó Kabul en manos de los talibanes, sus padres y otros miembros de la familia se tuvieron que encerrar en casa. Sadat y Saban solo podían contactar con ellos una vez al día debido a los cortes de electricidad y de internet. Gracias a la protección internacional, ellas ya no tenían que esconderse, pero las vidas de sus familiares, como las de tantas personas afganas que continúan en el país, siguen en peligro. Siempre pensamos que los talibanes iban a volver, pero el gobierno afgano tampoco ha hecho nada, aseguraba Saban. Su familia, con muchas dificultades, logró llegar a España. Aunque la crisis política y humanitaria haya estallado recientemente en Afganistán, la situación en el país nunca ha sido segura para las mujeres. Más de 15 millones de mujeres y niñas son obligadas cada año a contraer matrimonio en algún lugar del mundo, una de las múltiples formas de violencia que sufre la mujer por ser mujer.
Y ahora una canción, porque sí. En la sociedad española de 1971, atravesaba por vivir aún en la dictadura franquista, había un modelo ideal de mujer que no se ajustaba al resto de Europa. Tampoco compartía este modelo Joan Manuel Serrat, por lo que en su álbum Mediterráneo incluyó el tema La mujer que yo quiero.
La mujer que yo quiero no necesita bañarse cada noche en agua bendita. Tiene muchos defectos, dice mi madre,
y demasiados huesos, dice mi padre. Pero ella es más verdad que el pan y la tierra. Mi amor es un amor de antes de la guerra, para saberlo. La mujer que yo quiero no necesita deshojar cada noche una margarita. La mujer que yo quiero es fruta jugosa, prendida en mi alma como si cualquier cosa. Con ella quieren dármela mis amigos y se amargan la vida mis enemigos. Porque sin querer tú te envuelves su arrullo y contra su calor se pierde el orgullo y la vergüenza. La mujer que yo quiero es fruta jugosa, madurando feliz, dulce y vanidosa. La mujer que yo quiero me ató a su yunta para sembrar la tierra de punta a punta. De un amor que nos habla con voz de sabio y tiene de mujer la piel y los labios. Son todos suyos mis compañeros de antes, mi perro, mi escalextri y mis amantes. Pobre Juanito, la mujer que yo quiero me ató a su yunta, pero por favor no se lo digas nunca. Pero por favor no se lo digas nunca.
Nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
Bueno, en este estante cultural os voy a contar cómo se dinamitan los derechos de las mujeres, porque los derechos de las mujeres nunca son conquistados. En la Revolución de Abril de 1978, instigada por el Partido Democrático Popular de Afganistán, se instaura en el país un régimen comunista que prohíbe el uso del burka y que aprueba por decreto que se implante la igualdad civil efectiva entre hombres y mujeres, eliminando la injusta relación feudal y patriarcal dentro del matrimonio. Las mujeres acceden al gobierno con la doctora Anaita Rabetak, que se convierte en una de las cuatro primeras elegidas por el Parlamento y en una ministra que ejerce asuntos sociales y educación. Su principal objetivo fue el de alfabetizar a toda la población afgana, a hoy, a 2022, casi una utopía. Durante el gobierno del Partido Democrático Popular de Afganistán, apoyado por la Unión Soviética, Estados Unidos se encarga de aportar armas y entrenamiento a los mujahidines y a los fundamentalistas islámicos, contrarios al gobierno, para derrocarlo en 1992 con ayuda de la CIA. Con el acceso de los mujahidines al gobierno, desaparecen todos los derechos conquistados para las mujeres, iniciando una etapa terrorífica de represión y deshumanización para las mujeres, la misma que tienen en estos lugares.
Los derechos humanos son una de las aportaciones de la humanidad para acabar con la barbarie. No a las guerras.
No a todas las guerras.